Informativo Aru.
Hola, saludos. Comenzamos la cuarta temporada de Informativo Aru, que es posible gracias a la colaboración de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias. Juntas somos más. En la próxima media hora conoceremos cuáles son los genes involucrados en el cáncer de piel. También sabremos si las migrañas son una cuestión de sexo y descubriremos qué es Printeria, que ha ganado el concurso de biología sintética más importante del mundo. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. ¡Comenzamos! Una investigación de la Universidad Jaume I de Castelló ha identificado los principales genes involucrados en la sensibilidad solar y el riesgo ante el cáncer de piel de la población española. Mari Carmen Aparici, Vox, UGI Radio.
El grupo Melanogen de la Facultad de Ciencias de la Salud ha analizado la respuesta cutánea al sol y la capacidad de broncearse y ha detectado variantes genéticas diferentes de las poblaciones del norte de Europa. Lo explica Bárbara Hernando, investigadora del grupo Melanogen de la UGI.
Estos genes sobre todo destaca SLC45A2, donde en España es muy frecuente, por ejemplo, el 12-15% de la población tiene la variante que da color oscuro, pero en cambio en el norte de Europa solamente se encuentra en un 6% de la población. Entonces eso hace que haya más diferencias y haya un gradiente de coloración de piel desde el sur de Europa hasta el norte de Europa.
El objetivo de este trabajo era conocer en profundidad los determinantes genéticos que pueden favorecer una respuesta mala de la piel a la radiación ultravioleta y de este modo conocer la vulnerabilidad de las personas con un determinado genotipo pigmentario ante un cáncer cutáneo. Las conclusiones del estudio, publicadas en la revista Photodermatology, Photoimmunology and Photomedicine, permiten avanzar en la aplicación del diagnóstico genético como herramienta para detectar el riesgo de una persona de desarrollar una enfermedad y orientar las decisiones de tratamiento. Además, los resultados de la investigación ayudarán a los especialistas a elegir tratamientos personalizados atendiendo los riesgos individuales de cada paciente.
Cuestión de sexo y hormonas es uno de los motivos por el que las mujeres sufren más migrañas que los hombres, según se desprende de un estudio realizado en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Esta dolencia afecta principalmente a personas de entre 35 y 45 años. Marina González y Fran Navarro, Radio UMH.
Un estudio de la Universidad Miguel Hernández revela que las hormonas sexuales femeninas influyen en que las mujeres tengan más migrañas que los hombres.
La testosterona, más presente en ellos, parece que protege contra esta dolencia, según una investigación de la UMH. Sin embargo, en las mujeres, los cambios en los niveles de estrógeno y progesterona durante el ciclo menstrual afectan a las células que rodean el nervio trigémino y los vasos sanguíneos conectados en la cabeza, haciendo que sean más sensibles a estímulos externos. Esto provoca que sea más fácil que se desencadene un ataque de migraña.
El investigador principal de este estudio y director del Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández, Antonio Ferrer Montiel, explica más detalles sobre este descubrimiento.
Lo que no entendemos todavía es si las hormonas son las que producen esa mayor sensibilidad o actúan de un mecanismo de protección de tal manera que si durante la menstruación eso baja, realmente sensibilizan a nuestras neuronas sensoriales.
El estudio, de momento, solo se ha efectuado en modelos animales. Por tanto, los resultados son preliminares. El siguiente paso será estudiar estos efectos en seres humanos a través de modelos in vitro. El investigador explica el porqué de esta decisión.
Estamos trabajando mucho en el laboratorio en establecer un modelo que sea apropiado. Y en estos momentos hemos comprendido que necesitamos esos modelos in vitro para poder progresar de forma mucho más rápida y de forma mucho más precisa para entender qué es lo que está ocurriendo.
Los investigadores de la UMH revisaron décadas de literatura sobre las hormonas sexuales y las respuestas de las células a los desencadenantes de la migraña.
Si los resultados son exitosos, este estudio de la Universidad Miguel Hernández abrirá las puertas a comprender mejor esta enfermedad y a desarrollar posibles tratamientos para poder combatirla.
Printeria les ha llevado a lo más alto. El equipo formado por 10 estudiantes de la Universitat Politécnica de València ha ganado IGEM 2018, la competición de biología sintética que se ha celebrado en Boston. Printeria es una máquina que permite imprimir el ADN de las bacterias. En un futuro podríamos imprimir insulina en casa. Sarizorio, UPV Radio.
Ni en sus mejores sueños contaban con este resultado. 10 estudiantes de la Universitat Politécnica de València son los ganadores absolutos de la competición de biología sintética IGEM 2018, celebrada en Boston. Han creado Printeria, una máquina que permite imprimir en el ADN de las bacterias. Con ella han superado a 343 equipos de todo el mundo, incluidos los representantes de las universidades de Harvard, Yale, Oxford y el MIT, entre otras. Además del primer premio, los estudiantes de la UPV han conseguido 5 galardones especiales: mejor proyecto con nueva aplicación, mejor software, mejor hardware, mejor wiki y mejor modelado. Nunca antes ningún equipo español había conseguido un resultado como este. Carolina Ropero es estudiante del grado en biotecnología y forma parte del equipo IGEM UPV, y después escucharemos al rector de la Universitat Politécnica de València, Francisco Mora.
Nosotros íbamos con expectativas de ganar algunos de los premios porque éramos conscientes de que nuestro producto era potente y que tenía posibilidades dentro de la competición, pero obviamente no esperábamos tantos premios, y más sabiendo la fuerza que tenían otros equipos y la gran cantidad de sponsors de los que disponían y nosotros no. Pero bueno, hemos conseguido demostrar que sin sponsors y trabajando en equipo se pueden conseguir grandes cosas.
Pues todo 100% trabajo de estos chicos y chicas, ¿no?, que demuestra pues el talento que tenemos aquí, que es muy grande y que puede competir con cualquiera, ¿no?, de otros lugares. Lo que necesitamos es que les apoyemos, ¿no? Eso es lo que es más importante, que como sociedad veamos que podemos ser una sociedad, un país en vanguardia de ciencia y tecnología, pero hacen falta pues esos apoyos y esos recursos para que las personas puedan desarrollar su potencial.
Actualmente, Printeria podría permitir llevar un laboratorio a centros educativos con pocos recursos, crear sus propias pinturas a los bioartistas y automatizar procesos de laboratorio ahorrando tiempo y costes. A medio plazo, podría servir incluso para imprimir insulina en casa. Alejandro Vignoni es instructor del equipo IGEM UPV y profesor de la universidad.
Uno de los objetivos principales del proyecto es democratizar el acceso a la biología sintética, que es un área nueva, que hay mucho desconocimiento atrás, que la gente no sabe mucho qué es. Y una de las ideas principales de Printeria es eso, dar acceso a gente que no tiene los medios o las capacidades a tener acceso, como ya dije, a poder ejecutar tareas de biología sintética, generar sus propios circuitos genéticos y hacerlo a bajo coste y en forma particular, digamos, en sus casas.
El próximo reto del equipo es centrarse en sus exámenes, pero en cuanto pasen, se pondrán a trabajar para crear su propia empresa y comercializar Printeria. Roger Monfort es el líder del equipo y estudia el grado en Ingeniería Biomédica.
Este es un prototipo que obviamente no se puede comercializar aún, pero sí que pretendemos continuar con el proyecto y hacer algo muchísimo mejor, que funcione bien, que sea tolerante a errores. Y sí, por supuesto, pensamos en comercializarlo y en hacer algo mucho más grande.
El equipo está formado por estudiantes de los grados en biotecnología, ingeniería biomédica, industrial y electrónica, informática y bellas artes. Un equipo multidisciplinar enmarcado en el programa Generación Espontánea de la UPV, que promueve en el alumnado el aprender haciendo.
Y seguimos con alumnos premiados, porque 5 estudiantes de la Universidad de Zaragoza son los vencedores del 6º Torneo Internacional de Debate celebrado en Santiago de Chile. ¿La tecnología de los teléfonos móviles despersonaliza las relaciones humanas? Esta ha sido la pregunta que han debatido estudiantes universitarios de 6 países hispanohablantes en este torneo. Javier Ortiz y Marina Monreal, Radio Unizar.
El equipo de debate de la Universidad de Zaragoza ha ganado la final del Torneo Internacional de Debate en Chile. Los estudiantes de DADE, Beatriz Alegre, Ignacio Pedro Buil, Manuel Xavier Escola, Carmen Perdiguer y Carlota Rodrigo han revalidado su victoria en la 6ª edición de esta liga internacional. fueron invitados por vencer en el grupo G9 de universidades el pasado mes de marzo.
Se enfrentaron con el equipo de la Universidad Católica de Chile, que también había quedado finalista con el tema. ¿Es la tecnología de los celulares un medio que despersonaliza las relaciones humanas?
Para esta edición han sido seleccionados varios equipos de universidades chilenas, argentinas, colombianas, mexicanas y peruanas, además de la española. Los temas propuestos para los duelos verbales han sido muy diversos. Los estudiantes debían mostrarse a favor o en contra de si Donald Trump debe recibir el Premio Nobel de la Paz, la independencia de Cataluña, la legalización de la marihuana o si se deberían abolir los toros.
El sexto torneo internacional de debate Santo Tomás es un evento de competencia académica que tiene como objetivo potenciar en los alumnos de educación superior el uso del diálogo como criterio básico para el acuerdo y la toma de decisiones.
Ha incluido jornadas simultáneas y eliminatorias de competencia por equipos, hasta llegar a la fase final. De los cuatro equipos finalistas, se determina el ganador del torneo, el segundo, tercer y cuarto lugar.
¿Cómo incluimos el paso del tiempo en nuestra manera de hablar? ¿Sabes que muchas veces nos ayudamos de las manos para enviar mejor ese mensaje temporal? El Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra desarrolla un proyecto sobre cómo pensamos y nos expresamos al usar el lenguaje. En este momento, la investigación se centra en la forma de comportarnos cuando hablamos del tiempo. Iñaki Illarena, Radio Universidad de Navarra.
El proyecto del Instituto de Cultura y Sociedad se desarrolla sobre diferentes lenguas y su modo de utilizar expresiones relacionadas con el tiempo. Inés Olza, investigadora y doctora en lingüística hispánica de la Universidad de Navarra, nos cuenta cómo funciona este análisis.
Pues ahora mismo hemos recopilado grandes bancos de datos de expresiones de tiempo en inglés, español y griego contemporáneo. Y lo que estamos haciendo es analizar a través de muchas muestras de hablantes diciéndolas, ¿no? En qué contextos la dicen, con qué palabras y también qué gestos utilizan corporales para acompañar a esas expresiones.
Una de las principales características de nuestra forma de hablar del tiempo es que nos referimos a él en términos espaciales. Así lo explicaba Inés Olza en el programa Alma Mater de Radio Universidad de Navarra.
Lo principal, no es algo que hayamos descubierto nosotros, sino que ya se sabía desde hace tiempo, es que hablamos del tiempo en términos espaciales. Necesitamos utilizar expresiones del tipo me acerco al fin de semana o he dejado atrás unos días malos o un pasado malo. Entonces, en buena medida, estas expresiones temporales lo que hacen es reciclar términos espaciales. Y los movimientos corporales, eso es lo interesante, acompañan. Las manos realizan trayectorias, llevan atrás, ¿no?, esos tiempos o días metafóricos, o el cuerpo del hablante se adelanta también físicamente cuando estamos hablando de llegar en el futuro a un punto concreto.
Este estudio de las expresiones y gestos es parte de un trabajo coordinado de la Universidad de Navarra con diferentes centros de todo el mundo. Para realizar estos análisis, el Instituto de Cultura y Sociedad ha construido un laboratorio de análisis audiovisual. La investigadora Inés Olza nos cuenta en qué consiste este método de investigación.
Pues básicamente tiene una sala de observación multicámara, multimicrófono. Podemos preparar las cámaras para que orienten, ¿no?, el foco hacia puntos determinados y desde la sala de observación lo que hacemos es recoger una grabación con un escenario ya determinado de manera rápida y sencilla y con archivos que además no pesan mucho, que luego podemos tranquilamente trasvasar a nuestros pequeños ordenadores de lingüistas.
La ciencia se aplica también a la evolución de los alimentos. Los avances en las últimas décadas han hecho posible que veamos limones de color naranja y sandías de gran tamaño. Hablamos de alimentos transgénicos. Javier Llanes, Europea Radio.
Las mejoras científicas y tecnológicas no afectan solo a nuestros teléfonos móviles, televisores o coches, sino que en los últimos tiempos también han llegado para revolucionar otros campos como el de la alimentación. De un tiempo a esta parte, los alimentos transgénicos han saltado a primera línea, pues empiezan a formar parte de nuestro día a día, aunque no nos demos cuenta. Pero, ¿sabemos qué son exactamente este tipo de alimentos y qué consecuencias, tanto positivas como negativas, traen consigo? ¿Por qué estos alimentos generan rechazo si ni siquiera sabemos muy bien qué son? La RAE define la palabra transgénico como organismo vivo que ha sido modificado mediante la adición de genes exógenos para lograr nuevas propiedades. Alfonso Gil, biotecnólogo que actualmente trabaja en los laboratorios de Algenex, nos descubre cómo funcionan y qué son los alimentos transgénicos.
Un organismo transgénico es cualquier organismo vivo, planta, animal, bacteria, levadura, lo que sea, en el que se ha modificado su material genético de forma artificial. Es decir, se han introducido, se han quitado o se han cambiado cualquier gen.
A lo largo de la historia siempre ha dado la impresión de que todo lo relacionado con la palabra genética provoca un rechazo desmesurado en la población. Pero no por ser algo desconocido es sinónimo de ser malo. Los transgénicos, también conocidos como OMGs, tienen probablemente unas propiedades mejores que los alimentos en su estado normal, sin ser modificados. Algunos ejemplos de alimentos mejorados genéticamente y que mejoran el alimento original son el arroz dorado, que incluye la vitamina A, un nutriente escaso en el arroz original y que podría solucionar los problemas de hambruna en países donde este es la base de su alimentación. Conocemos un poco más acerca de este producto.
En África se ha creado el arroz, el golden rice, que es un arroz que contiene vitamina A. En la dieta diaria, vitamina A es muy difícil. Entonces, estábamos hablando de alrededor de 400.000 niños ciegos por deficiencia de vitamina A. La mitad acaba muriendo por esa u otras causas. Claro, un niño.
Otros casos más cercanos son la leche humanizada hipoalergénica, que hace la vida más fácil a los sensibles a la lactosa, y el trigo transgénico sin gluten, que evita innumerables quebraderos de cabeza y problemas a los celíacos. Los transgénicos también han ayudado a lo largo de los años, por ejemplo, a los diabéticos.
Desde hace más de 90 años, los diabéticos pueden seguir viviendo gracias a que tenemos cerdos transgénicos que producen insulina humana y se puede comercializar a un precio normal y que puede llegar a cualquier consumidor.
Pero por otro lado, las asociaciones de agricultores y ganaderos, así como los ecologistas, se muestran reacios a este tipo de alimentos modificados genéticamente. Se quejan de que ecológicamente se daña el sistema con estos nuevos alimentos, ya que sus nuevas propiedades afectan de manera directa a las plantaciones. También critican que no son tan sanos como los alimentos en su estado natural, y que cada alimento tiene sus propiedades y no es necesario alterarlas. Alfonso Gil no está de acuerdo con estas quejas.
Como mínimo son tan seguros y sanos como los productos naturales, como mínimo. Y de hecho, se está hablando ya de que los productos bio, esta cosa que está tan de moda ahora, pasan menos controles que los transgénicos.
En cuanto al futuro de los transgénicos, parece inevitable que cada vez se integren más en nuestras vidas y los empecemos a ver con otros ojos. A diario crece el número de personas que hay en nuestro planeta y todas necesitamos alimentarnos. ¿Transgénicos sí o transgénicos no? La pregunta es fácil, la respuesta no tanto. Ustedes deciden.
Y damos paso aquí a una nueva sección, Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y los órganos de representatividad.
Euroconexión.
¿Cuánto sabemos realmente de la Unión Europea? ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar sobre qué es lo que envuelve al Parlamento Europeo? Hemos salido al campus de la Universidad de Navarra y a las calles de Pamplona para poner a prueba a los jóvenes y ver qué se les pasa por la cabeza cuando decimos Unión Europea.
Se me viene a la cabeza pues la unión de los países europeos, una unión para mejorar el sistema, para ayudar a los países que lo necesitan, la palabra unión.
Lo primero que pienso cuando me nombran a la Unión Europea es la zona euro, economía, comunidad.
Todos los países europeos forman parte de la Unión Europea.
Pienso primero en comunidad y luego también me viene a la cabeza el gran hemiciclo que suele salir en las noticias cuando tienen que hacer votaciones o tomar una gran decisión.
Unión, comunidad, euro, respuestas diversas que engloban esta realidad de la que todos, de alguna manera u otra, formamos parte. Y es que cada 5 años los europeos acudimos a las urnas para decidir quiénes nos representarán en el Parlamento Europeo. Será el próximo año, 2019, cuando se celebrarán las 8ª elecciones europeas, que ya tienen una fecha aproximada. Serán entre el 23 y el 26 de mayo. Y en España los comicios coincidirán previsiblemente con las municipales y autonómicas. Pero lo que más nos interesa saber es si los jóvenes han votado alguna vez para estas elecciones. Escuchamos sus respuestas.
No, nunca.
No, nunca he votado las elecciones europeas.
No, porque, no sé, tampoco conozco a los que se presentaban ni nada, así que votar por votar, como hacen muchos, no lo voy a hacer.
No, nunca me ha tocado votar en las elecciones europeas.
Ya han oído, este es el panorama en el que nos encontramos. Este puede ser un buen momento para aprender y conocer qué opciones existen y quiénes son los candidatos para representarnos. Pero para ir acercándonos a cómo está formada esta institución política, preguntamos lo siguiente. ¿Cuántos eurodiputados conforman el Parlamento Europeo?
270.
No sé, unos 300.
¿Unos 350?
Me suena que unos 600 o así.
Parece que nadie se ha acercado lo suficiente. El Parlamento Europeo se compone de 751 diputados, elegidos entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea, por sufragio universal directo. Posteriormente, los escaños se distribuyen dependiendo de las cifras de población de cada Estado. Y otra cuestión que nos interesa, ¿cuál es el lugar de trabajo de estos eurodiputados? Pues bien, las 3 sedes del Parlamento Europeo son Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo. Estrasburgo es la sede oficial, pero la mayoría de las actividades de las comisiones parlamentarias se desarrollan en Bruselas. Por otro lado, la Secretaría General tiene su sede en Luxemburgo. Y nos vamos con otra pregunta que hemos lanzado a los jóvenes. ¿Cuántos grupos políticos conforman este Parlamento Europeo?
No tengo ni idea.
¿En torno a 50 grupos políticos?
¿50?
Los eurodiputados se reúnen en 8 grupos políticos diferentes. No se agrupan por nacionalidades, sino en función de su afiliación política. Son necesarios un mínimo de 25 miembros para constituir un grupo político. Y en cada grupo debe estar representada al menos la 1/4 de los Estados miembros. Además, los diputados tienen prohibido pertenecer a más de un grupo político. Y por último, algo que también vamos a comentar es el gran hemiciclo del Parlamento. ¿Cómo se organiza? ¿Dónde se coloca cada diputado? Pues bien, en primera fila del semicírculo se sientan los presidentes de cada grupo político, frente al presidente del Parlamento Europeo. Y en la tercera fila está ocupada principalmente por los miembros de la mesa, que son vicepresidentes y cuestores. La distribución de los demás escaños en el seno de los grupos políticos suele seguir un orden alfabético. Iremos viendo cómo se van llenando estos escaños en Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad de Navarra.
Y a continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano repasan la agenda universitaria para los próximos días.
El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández ha presentado la oferta de cursos de invierno de 2018. En esta edición, 4 se ofrecen en modalidad online. Más información en la web cultura.umh.es.
Alphabet, una compañía de renting, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Universidad de Navarra para realizar un estudio sobre la repercusión de la movilidad eléctrica entre la comunidad universitaria. Para ello, ha puesto a disposición de la universidad 5 vehículos eléctricos y ha instalado 5 puestos de carga en el campus de Pamplona. Así, estudiantes y profesores podrán experimentar la circulación con coches eléctricos por la capital navarra.
Hasta el 16 de noviembre se celebra la segunda semana de la ciencia en la Universidad de Extremadura. Su objetivo es ofrecer un programa de gran alcance dedicado a la cultura científica en toda la geografía extremeña. Se ofertan actividades diseñadas por profesores y alumnos de secundaria y por investigadores de centros públicos y privados de investigación. Puedes ampliar la información en la web semanacienciaextremadura.es.
La Fundación para el Conocimiento Madrid organiza el curso La teoría de juegos, de los modelos clásicos al blockchain. hasta el 18 de noviembre, dentro de la 18ª edición de la Semana de la Ciencia. Se ofrecen un total de 41 actividades relacionadas con diferentes ámbitos científicos. Se celebra en los campus de Moncloa y Montepríncipe de la Universidad San Pablo CEU en Madrid.
¿Te gusta la fotografía? Hasta el 10 de diciembre está abierto el plazo para participar en el segundo concurso de fotografía Guille Martí Revillo. Hay cerca de 2.000 euros en premios para las mejores fotos en las modalidades de baloncesto, escalada, naturaleza, rugby, skate, slackline, submarinismo, snow y surf. Aficiones de este estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia, fallecido en 2016.
Ha comenzado un nuevo curso y la Asociación de Radios Universitarias sigue trabajando por las ondas. En octubre, la Universidad de Almería acogió el último encuentro de radios universitarias. Cada vez somos más. Leonor Palacios y Pablo Real, Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura.
Rebeca Greenspan, nombrada socia de honor de la Asociación de Radios Universitarias de España.
La Asociación de Radios Universitarias, ARU, celebró en octubre elecciones al nuevo Consejo de Dirección durante la asamblea acogida por Almería, coincidiendo con el 16º Encuentro de Radios Universitarias, las Radios Universitarias en la Democracia, Reconocimiento Jurídico, Participación e Internacionalización. Daniel Martín, de la Universidad de Extremadura, resultó reelegido como presidente de ARU.
Para mí la verdad es que es una satisfacción importante haber sido reelegido presidente junto con todas mis compañeras, porque tenemos por delante bastantes proyectos interesantes, entre ellos el proyecto que estamos desarrollando con el Parlamento Europeo, el proyecto Euroconexión, y también todo lo que tiene que ver con Iberoamérica. En el marco de la red internacional de radio universitaria RIU, ahí España está liderando esta red y tenemos proyectos de coproducción de contenidos, de intercambio de programación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que se vienen años de mucho trabajo para la Asociación de Radios Universitarias de España y para mí es un auténtico placer volver a liderar estos 3 años junto con todas mis compañeras.
En el transcurso de la asamblea se decidió nombrar socia de honor a Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana del SEGIP, por su apoyo firme a la realidad de las emisoras universitarias. También tuvo este reconocimiento Paloma Contreras, como fundadora de esta asociación y gran impulsora de la inclusión en la Ley 10/2018 Audiovisual de Andalucía, recientemente aprobada, de la realidad de las estaciones universitarias que han sido incluidas en el título 5, capítulo 1, dedicado al servicio público audiovisual en Andalucía, en el que se recoge que podrán prestar estos servicios siempre bajo el régimen de gestión directa la Administración de la Junta de Andalucía, las entidades locales de Andalucía, las universidades públicas y los centros docentes públicos no universitarios. La Asociación de Radios Universitarias de España es la primera asociación que agrupa a profesionales que desarrollan su actividad en 31 radios universitarias españolas con el objetivo de potenciar la cooperación, interacción y la coproducción de programas educativos y formativos, así como de nuevos formatos radiofónicos.
Y acabamos con una propuesta cultural. Los escritores y París, la mirada de Pepe Fernández y Carlos Martínez, es el título de la exposición fotográfica que puedes ver en el Palacio de Colomina de la Universidad CEU Cardenal Herrera, en la calle Almudín, número 1 de Valencia, hasta el 30 de noviembre. María Lladró y Manuel Pérez, Radio CEU Valencia.
Valencia y Buenos Aires se unen en la muestra fotográfica Los escritores y París, la mirada de Pepe Fernández y Carlos Martínez, situada en el Palacio de Colomina de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Con más de 50 imágenes inéditas, José María Fernández y Carlos Martínez muestran a escritores como José Luis Borges, Silvina Ocampo, María Elena Walsh o Julio Cortázar, actores como Paul Newman o incluso músicos como Horacio Salgán. La muestra está comisariada por el catedrático de literatura de la CEU-UCH, Miguel Herráez, y el profesor de la misma universidad, Santiago Celestino Pérez.
El asunto este consiste unos contactos que mantuve yo con la heredera y albacea de Pepe Fernández, que vivía en Buenos Aires. Estaba yo asesorando un documental sobre Cortázar en París y a partir de entré en contacto y me pareció oportuno y muy interesante lo que me dijo, que tenía en torno a 50.000 negativos inéditos sobre escritores en el París de los 60.
El catedrático valenciano argumenta que las instantáneas de Carlos Martínez, un fotógrafo especializado en trabajos museográficos, docente y licenciado en Bellas Artes, tienen mucho trabajo detrás y una calidad excepcional, porque han llevado más de una hora hacerlas. La exposición se podrá visitar hasta el día 30 de noviembre.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sariz Orio controla en realización desde UPV Radio en Valencia y gracias al trabajo colaborativo de las emisoras que componen la Asociación de Radios Universitarias, ARU. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Y sed muy felices. Adiós.